Esta mañana vamos a buscar al Señor en oración. Oh Padre, nos acercamos a ti contentos y gozosos por las múltiples cosas que tú haces a favor de tus hijos. Cómo tú muestras tu amor. En esta mañana nos has permitido llegar aquí dándonos la salud, la capacidad, dándonos todo lo necesario para llegar aquí a salvo. Y ahora te suplicamos que al considerar aquellas cosas de tu voluntad que se manifiestan en tu providencia, que tú nos des oídos, que tú nos des un corazón para recibir tu palabra. Esto te lo imploramos en el nombre de Cristo. Amén. El tema de esta mañana es la providencia divina, o como aparece en nuestra confesión de fe, Bautista de Londres en 1689, las obras de la providencia. La Biblia nos enseña que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Elohim, Dios, creó todas las cosas mediante la palabra, el logos o el verbo, que después se encarnó. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Él es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, Jesucristo. Él estaba con Dios el Padre al comienzo de la creación. Él mismo era Dios. Dice Juan capítulo 1. Que en el principio era el verbo, el ho logos, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él mismo, el logos, la segunda persona de la Trinidad, compartía y comparte la misma esencia divina, los mismos atributos de su Padre. En todo sentido era y sigue siendo lo que seguirá interminablemente siendo Dios. Como la palabra encarnada, Jesucristo vino a dar a conocer a su Padre, Juan capítulo 1, versículo 18. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él también vino a revelar al Padre y al Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No solo el Verbo creó todas las cosas que existían, no solo Él es el agente, la palabra que revela a Dios, Él es también el medio por medio del cual Dios gobierna y sustenta todas las cosas que Él creó. Colosenses capítulo 1, versículo 16 declara, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Los ángeles están incluidos aquí. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ese esquema, todo ese sistema de rangos, aún entre los agentes invisibles, ángeles. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen, son conservadas unidas. Es decir, que Dios creó por medio de la palabra. Dios también sostiene, conserva y preserva todo lo creado por medio de la palabra Jesucristo. Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria. Y no hay forma, hermana, más cabal y clara de decir que Jesucristo es Dios que esta expresión que le sigue. Y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder propio. Solo Dios puede hacer tal cosa. Esta actividad del Hijo de Dios, Jesucristo, no solo habla de su divinidad, sino también de su actividad providencial. Él es el agente y el autor de la providencia. La palabra providencia no aparece en la Biblia. Sin embargo, expresa una doctrina bíblica fundamental. La palabra Trinidad no aparece en la Escritura, pero eso no quiere decir que el concepto y la enseñanza o la perspectiva no esté en la Biblia. Claro está, lo está. Usted no le enseña a Dios cómo enseñar. Dios se revela como Él quiere. Él da a conocer sobre la providencia, no poniéndole esa etiqueta, sino hablando de otras formas como nosotros vamos a ver de las Escrituras. Pero el concepto está en las Escrituras. La providencia de Dios nos enseña que Él no solo creó el mundo, sino que también lo sostiene, lo conserva y lo gobierna. Ahí hay tres cosas, no la deje porque si no te dejó un concepto importante de la providencia de Dios, de su actividad soberana llevando a cabo todo según el decreto o el propósito o el consejo de su voluntad, Efesios capítulo 1, versículo 11. El término providencia viene del latín, providere. Según un autor cristiano contemporáneo, el vocablo providencia no solo tiene el sentido de que Dios previamente conoce todas las cosas, sino que las provee, las prepara y las planifica y las arregla con conocimiento y sabiduría de antemano. Esto es importante, tiene que ver con cada suspiro de aire que usted respira. Es de eso que estamos hablando. Esto no es una cosa por allá, abstracta, lejos, una teoría. Esto es una realidad. Esto que sucede es la manifestación de la providencia de Dios, de su actividad, disponiendo, sustentando, conservando y dirigiendo todo al logro de su propósito. De manera que Dios tiene no solo una visión previa de todas las cosas, sino que Dios las provee, las suple, las supervisa y las cuida con una anticipación anticipada, con una determinación anticipada. Esto implica que Dios tiene cuidado de su creación y de sus criaturas. Él ha tomado una prevención con el propósito de llegar a un fin deseado. El profesor Allison, a quien Citelli cita, declara: la obra continua de Dios es de sustentar este universo creado en existencia y dirigirlo a su fin. Su afirmación es acertada, puesto que Dios mantiene su creación y sus criaturas, y Él colabora y dirige todas las cosas con un fin previamente establecido. Mateo capítulo 5, versículo 45. Vamos a estudiar estos versículos. He aquí la actividad de nuestro Dios. La actividad de nuestro Dios. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, llover sobre justos e injustos. Esa es la actividad de nuestro Dios. En Mateo 10, versículo 29 al 30. No se venden los dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno solo de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Nada de esto caerá en tierra sin permitirlo vuestro Padre. Dios no es un ser apartado del mundo que Él creó, sin ser parte de esa esencia de lo que el mundo está hecho, pues Él es distinto a lo que Él creó. Sin embargo, Él está activo y presente en este mundo. Este mundo no es el mundo del diablo. A mí no me importa lo que digan, olvídese que no es así, este es el mundo de Dios. Ah, pero dicen que es el Dios de este mundo. Sí, el diablo se ha otorgado derechos que no le corresponden. Y él se le ha permitido actuar de esa manera hasta donde Dios le permite. Pero observen que no pudo hacerle nada a Job hasta que Dios no le permitió. Y cuando los demonios veían al Señor Jesucristo, temblaban. Él está en perfecto control de su mundo. Aunque parezca que no es así, es así. Aún el mal está determinado y controlado de tal manera que Dios siempre lo torna para el logro de su voluntad, para el logro de su plan eterno. Ese es el Dios que nosotros servimos, hermanos. Es difícil para nosotros, criaturas, por el entenebrecimiento de nuestras mentes, porque nuestras mentes son finitas, el poder entender estas cosas. Se nos hace difícil. Las creemos en una forma de teoría, pero en cuanto a agarrar nuestra mente y nuestro corazón para influirnos y llevarnos a conducirnos con la realidad de por qué estoy preocupado. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué esa ansiedad desmedida y carnal? ¿Qué nos pasa a todos? Estamos en una cosa aquí, allá en la carne todavía, seguimos luchando con este asunto, ¿verdad? Va a llegar un momento donde eso no va a ser una realidad ya más en nuestras vidas. Pero aquí tenemos que luchar por tomar estas verdades y hacer que entren en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, para que nos gobierne. Hermano, mire, esa no es una invención del pastor Piñero porque yo quiero que me den salario. No. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Mire lo que el Señor le dice a su discípulo. En el versículo 43. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios, mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía. Jesús dijo a sus discípulos: haced que estas palabras penetren en vuestros oídos. En esta mañana esa es tu responsabilidad y la mía. No, pero es que el texto dice, pero yo veo otra cosa. No puede ser. Déjese de hacer tal cosa, es lo que dice el texto. No podemos ser más buenos que Dios y nos dejamos arrastrar por nuestros sentimientos. Que si el amor, que si hay bendito, deje eso para otra isla de gente que habla así. Usted es cristiano. ¿Cuándo vamos a hacer lo que Él nos dice? Cuando hagamos de estas palabras entren en nuestro corazón y se adueñen de Él. ¿Pero qué será? Déjaselo a Dios. Tú sigue el principio. ¿Por qué? Porque tú estás convencido de que Dios tiene control de todo. Pero si tú no estás convencido, entonces tú vas a querer ser el papel de Dios y vas a ser más bueno que Dios, más sentimental que Dios, más cariñoso y amoroso que Dios. No estás haciendo mal y daño a tu persona y a otras. ¿Ven cómo la doctrina de la providencia de Dios tiene que ver con nosotros? Yo no he venido aquí a ser un maestro de cátedra. Soy un pastor. ¿Qué quiere que tú y yo, porque me estoy predicando y enseñando la palabra a mí también, que me dan esa ansiedad así de momento, esas preocupaciones, esos temores? Somos cristianos. Esto es un hospital a veces aquí en la iglesia. Esa es la realidad. Venimos aquí para ser sanados. Venimos aquí para que nos vacunen. Venimos aquí para que nos inyecten. Venimos aquí para que nos den suero, suero bíblico. Que corra la Biblia por nuestras venas, afecte el cerebro. Eso es lo que la iglesia de hoy necesita. La iglesia de hoy no necesita más catedráticos. Necesita gente que aplique la verdad. Y cuando estamos mal, pues decimos estamos mal, hay que aplicarlo. Esa es la vida del cristiano. ¿Estás tú haciendo que estas cosas penetren en tus oídos? ¿O viniste a perder el tiempo? No. Cristo nos dice, sabemos. Pero este saber se nos controla, nos gobierna. Sabemos que todas las cosas obran ¿para qué? Para bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esta doctrina. Él sustenta, Él gobierna, Él dispone, conserva, dirige todo según su voluntad. Oh, que Dios en esta mañana nos ayude a entender estas cosas. Pero ¿sabe qué? Nadie detiene a Dios. Ay, pero hay tantos jóvenes en la iglesia y no se casan. Y los hermanos hacen sentir a los solteros miserables. No son sensibles. ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener un niño? Y aquí han estado tratando 3, 4, 5 años. Una cosa tan sensible. Y esta persona, en vez de esperar y estar tranquila en el Señor, inquieta a aquel que se ha aplicado las Escrituras y de momento se inquieta porque lo han inquietado. No, la mano de Dios está en todo. No lo dudes. No obstante, su mano providencial siempre triunfa debido a que un bien mayor siempre es el resultado de su plan. Yo me sorprendo cuando gente trata de hacer daño y después uno ve en la providencia cómo Dios toma el mal que intentaban hacer y lo vira para hacer bien. Y uno se queda sorprendido. Por esto es que Dios dice, mía es la venganza. Yo pagaré, déjasela al Señor. Porque si no vas a vivir amargado. Cuando veas a tu enemigo, aquel que tú piensas es tu enemigo, triunfando y saliéndose supuestamente con la suya, déjaselo a Dios. Usted ve cómo eso nos da, como que nos lleva a relajarnos, a estar tranquilos. ¿Eh? Eso es lo que yo quiero, que cuando ustedes salgan de aquí, ustedes estén bien preparados para afrontar cada cosa que viene a sus vidas, pero de una manera realista, una manera confiada en Dios, su palabra y sus promesas. No esto de que hace el individuo, el pagano que no cree en Dios. Ah, las cosas serán bien, todo saldrá bien. ¿Así porque sí? No. Todo saldrá bien porque Dios, que lo controla todo, lo hará así. Recordemos que el fruto del sufrimiento de Cristo en la cruenta cruz fue para la expiación por nuestros pecados. Es decir, que Dios tiene un plan, dirige todo esto hacia el logro de tal cosa. Esta verdad, cito, es de gran consuelo para nosotros, pues que todas las cosas por las cuales atravesamos en esta tierra, sean alegres o tristes, nos rompa y quebrante el corazón, como nos ha pasado, no son el producto de la casualidad, el azar, como afirman los deístas, ni son el producto del destino, el chance o la fatalidad, sino más bien son herramientas del buen pastor para guiarnos a su propósito eterno. Fin de la cita. Basado en estas verdades, afirmaciones, en la definición que se ha dado sobre la providencia según las Escrituras, podemos definir la providencia divina de esta manera. La actividad soberana de Dios, actividad soberana de Dios, la actividad continua soberana de Dios, mediante la cual Dios gobierna, dispone, dirige y conserva todas las cosas según el designio o decreto de su voluntad. Repito, la actividad continua y soberana de Dios, mediante la cual Él gobierna, dispone, dirige y conserva todas las cosas según el designio o propósito de su voluntad. Hermanos, tú y yo estamos en buenas manos. Estamos en buenas manos. ¡Qué alegría, qué paz! Tú no necesitas dos cápsulas, dos tabletas, a menos que el psiquiatra te las recomiende. Tú no las necesitas. Hay veces que el organismo nuestro sufre y eso afecta al cerebro. Sí, estamos viviendo en un mundo caído. Por eso es que algunos sufren estas enfermedades, son reales. Aunque psíquicas, son reales. Me decía un pastor, yo en la iglesia tengo como como 6 o 7 locos. Ustedes saben quién habla, sí, ¿verdad? No voy a dar el nombre, ni se atrevan a mencionarlo aquí. Tengo como 7 o 8 locos. Ya más o menos yo he estudiado a través de los años, más o menos sus reacciones, esto, aquello y lo otro. Y les digo, pastor, que es mental el asunto. Y cuando vienen donde a mí, ¿sabe lo que yo hago? Mira, ven. Y lo lleva al psiquiatra, no al psicólogo, al psiquiatra. El psiquiatra, un doctor, puede recetar, etcétera, aquello, si lo necesita. Y se los entrega. Y los inyectan. El cuerpo necesita tal cosa. Y tengo que decir esto, es necesario, porque hay personas que necesitan esto. ¿Y qué es lo que hacen? No, yo voy a confiar en el Señor, en la palabra del Señor. Se olvidan que el Señor es el que provee la medicina de los doctores. Y lo necesita. Hay un problema, Señor. Si yo no uso mi máscara, no duermo. Por más que yo confíe en el Señor. Voy a confiar en el Señor esta noche, de que esta noche no voy a tener sueños, voy a estar todo bien, y tú que lo otro, bla, bla, bla. Yo no digo que Dios no pueda hacer un milagro. Dios puede hacer un milagro y sanarme. Pero hasta que Dios no me sane, yo tengo que usar un instrumento que se llama una máscara. Una máscara que si usted cree que me ve por las noches, va a decir, ¿qué pasó? ¿Una bomba nuclear llegó aquí? ¿Quién es esto? ¿Un ladrón? Yo conocí a un pastor que dijo, ay, yo, mi esposa tiene problemas, pero yo no quiero levantarme de momento en una máscara así. ¡Oh! ¿Qué es esto? Tranquilo, pastor, porque yo no he dicho tu nombre. Y es de un sitio muy lejos. El punto es que yo necesito la máscara. Es una provisión de la providencia de Dios. Ustedes ven, necesitamos tener un equilibrio aquí. El doctor necesita, dice que tú lo necesitas. Tú lo necesitas, te lo tienes que poner. Eso es lo que hay. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El propósito, la meta de la providencia divina es llevar a cabo la voluntad de Dios para asegurar que sus propósitos sean cumplidos. Dios gobierna los asuntos del hombre y obra a través del orden natural de todas las cosas. Las leyes naturales, como dice este individuo, son nada más que una representación de Dios obrando en el universo. Si yo, por ejemplo, tomo mi celular o el móvil y lo suelto, todos aquí saben qué va a pasar. No va a ser así, no va a flotar, porque hay una ley. Y esa ley va a tomar esto y para abajo que va. ¿Por qué eso es así? Porque Dios lo hizo así. El globo terráqueo así. Eso es algo maravilloso. Yo no quisiera ir en una de esas naves por allá para el espacio, como algunos quieren ir. Pero si yo pudiera ir, eso fuera espectacular. No porque yo voy, sino por lo que voy a ver. Usted desde afuera ve, desde allá afuera usted ve. Eso es impresionante. Se mueve en ese sitio sin nada por debajo. No es sin nada por debajo. Es el poder de Dios que la sostiene, tal cosa. Todo en su lugar. Esas leyes naturales no poseen poder inherente ni obran independientemente de Dios. Las leyes de la naturaleza son las reglas y los principios que Dios estableció para determinar cómo se desarrollan las cosas. Es lo mismo en las decisiones humanas. En un sentido muy real, como dice este hombre, no son libres de escoger o actuar, de escoger o actuar fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que hacemos y todo lo que elegimos está en plena conformidad con la voluntad de Dios, aún nuestras acciones pecaminosas, Génesis 50, 20. Vuestros pensamientos... fueron, en cuanto a los hermanos, los hermanos... que supuestos amigos no hagan daño. Los hermanos de José. Vosotros pensasteis hacerme mal y esta es mi oportunidad. Mi padre murió, yo me la voy a desquitar. Eso harías tú y yo. Pero no, José. ¿Por qué? Porque él confiaba en la providencia de Dios. Vosotros pensasteis hacerme mal, así viven algunos, pero Dios lo tornó para bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente, para que se preservara la verdad en la iglesia y se preservara la vida espiritual de la iglesia, si no se pudre. Dios sabe lo que hace, cómo lo hace, cuándo lo hace. Alguien me dijo los otros días, pastor, eso es como un palo de mango, yo voy a decir así. Si usted lo dice de otra manera, yo lo voy a decir así. Otro dice mango, yo voy a decir mango. Pues, pastor, los mangos que tienen una lombriz o un gusano están podridos. Cuando viene una tormenta, ¿cuáles son los mangos que se caen? Los que están podridos. Los otros permanecen y siguen recibiendo la savia de la verdad de Dios. Ay, pastor, pero está duro usted, esto está difícil. No soy yo. Nosotros quisiéramos otras cosas, pero es Dios el que conoce el corazón y tenemos que someternos. Aunque nos duelan las cosas. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó para bien. Al final de todo, es Dios quien controla todas nuestras decisiones y acciones. Génesis 45:5, Deuteronomio 8:18, Proverbios 21:1. Como canales de agua es el corazón, ¿de quién? Del rey, de primer ministro ruso, del gobernante en China, en la Casa Blanca, en Venezuela, en Irak, Irán. Todo el mundo está. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Una bomba atómica. ¿Y sabes qué? Cuando la suelten, tú no lo vas ni a sentir. Como canales de agua es el corazón del rey, en la mano del Señor, y Él lo dirige a donde le place. ¡Qué tranquilidad! Tú y yo tenemos razones para vivir tranquilos, pero no son sueños, no son invenciones. Es realidad, es realidad. Es nuestro Dios quien nos da eso. No dejemos que el diablo, ni nada, ni nadie nos quite esa bendición de esa realidad. Y cuando empecemos a sentir que la estamos perdiendo, entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a Dios y decimos, oh Dios, ten misericordia de mí. Ayúdame, que yo me aferre a ti, a tu palabra. Ese Dios controla todas las cosas. Controla nuestras decisiones y acciones. Ah, pero lo hace de tal manera que tú y yo no nos damos cuenta. Lo hace de tal manera que esto no viola nuestra responsabilidad como agentes libres, ni tampoco invalida la realidad de nuestra decisión. ¿Cómo es esto? Ahí es verdad que yo no tengo explicación. No hay explicación. ¿Qué traerá entonces descanso a nuestra alma? Las cosas secretas, Deuteronomio 29:29, pertenecen a Dios. Las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para que hagamos según conforme esas cosas que Dios nos declaró. ¿Usted sabe la paz que eso trae a uno? La tranquilidad que eso trae a uno. Entonces, no pierdas el tiempo con este asunto de los horóscopos. No lo pierdas el tiempo. Es más, ya ni los chinos creen en eso. Usted no se ha dado cuenta. Ya parece que han sido más iluminados. O los coreanos, yo no sé si son los chinos, los coreanos. La cosa es que después de usted comer en un restaurante de esos sabrosos por ahí que hay, le dan una galletita. Usted viene, parte la galletita y la gente antes iba, ay, a ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué es mi futuro? ¿Verdad? Cuando viene a ver usted, ya no encuentra algo sobre el futuro, más bien un consejo. Ahora le dan un consejo. Un consejo. ¿Han aprendido algo los chinos? O las personas de Hong Kong. Le dan un consejo. Eso es lo que necesitamos, un consejo de la palabra de Dios para vivir según las cosas reveladas. Cuando usted vive según las cosas reveladas, usted no tiene que estar perdiendo dinero ni estar oyendo si todavía ese individuo existe de Walter Mercado. El horóscopo. No, venga donde el pastor Piñero, yo le digo y no le cobro nada. ¿Y qué le voy a decir? El día que yo me siente y empiece a decirle mis opiniones, mire, usted salga de allí huyendo, como dicen, corriendo. Usted quiere Biblia y Biblia aplicada. Eso es una de las cosas buenísimas que me agradó del doctor MacArthur, cuando lo conocí hace muchos años atrás. Empezamos a hablar y lo que salía de él, eso mismo. Era Biblia. Era Biblia. Eso es una de las cosas que me llama la atención del pastor Martin. Cuando él aconsejaba, él daba el consejo y te sacaba la Biblia. Este ministerio depende de ese hombre. En haberme enseñado que las Escrituras son suficientes para yo vivir y conocer la voluntad de Dios. Si usted quiere saber qué es este ministerio, ahí está. No es lo que yo siento. No es lo que me conviene en el momento. Es el principio. Me enseñó que las Escrituras son suficientes, que lo revelado es suficiente. ¿Para qué? Para hacer toda buena obra. Eso trajo libertad, liberación a mi vida. Me dio la base para ministrarles a ustedes por 45 años. Eso es una vivencia. La doctrina de la providencia y de la Escritura. Bueno, todas estas declaraciones concuerdan con nuestra confesión de fe bautista de Londres de 1689. Perdón. Dios, el buen creador de todo en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia. Yo digo, bueno, una de mis reglas es que si yo uso una palabra, por lo menos yo tengo que tener una idea, aunque otro lo haya usado, de lo que significa. No digo esto en términos absolutos, porque hay cosas que no, pero mi norma es, si yo voy a decir algo, yo tengo que saber qué esa palabra significa. Pues, oye, ¿qué es esto de sapientísima? Voy al diccionario de la Real Academia. Esta palabra no se encuentra en el diccionario. ¡Qué lío ahora! ¿Cómo puede ser? Bueno, pues nada, hay que hacer una investigación. Y bueno, se hizo la investigación. Y la palabra sapientísima es simplemente hablar de la sabiduría. Se hace todo con sabiduría. Pero una sabiduría es un adjetivo superlativo. Imagínense, es como si hubiera la sabiduría infinita de Dios. Es decir, que Dios todo lo planifica según su sabia, bien santísima. O mejor dicho, su sabiduría infinita, que no tiene igual. Sostiene, dirige, dispone. No trates de tú enseñarle a Dios. Tú y yo nos equivocamos, pero Dios nunca se equivoca. Sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, cosas desde el mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de su gloria, de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Nuestra confesión de fe es un documento muy importante. Y yo espero que no esté tomando polvo en sus casas. De vez en cuando hágale así un poco al polvo y lea. Eso da a conocer a los miembros de la iglesia, como aquellos que son visitas y amigos y vienen aquí, qué es lo que nosotros como iglesia entendemos, la Biblia enseña acerca de esta doctrina, la providencia de Dios. Cuando definimos las cosas, podemos defenderlas. Cuando no definimos las cosas, no podemos defenderlas. Al contrario, lo que tenemos ahora es una polémica, una contienda. Tú dices una cosa y yo digo otra cosa. En la iglesia local eso no puede existir. De una iglesia a otra iglesia, yo lo entiendo. Pero en la iglesia local, no. En lo que respecta a estas cosas, la gente tiene que marchar según entiende. Está unida para defender la verdad. Y si va a defender la verdad, tiene que conocer la verdad. Y para conocer la verdad hay que estudiarla y hay que definirla. Porque Jesús, para el mormón, es una cosa. Para el testigo de Jehová, es otra. Y para nosotros es completamente otra. Entonces, ¿cuál es el Jesús en que tú crees? Pues así, la providencia de Dios, la doctrina de la providencia de Dios. Esto es importante. Esta es una iglesia, hermanos, confesional. Esto no es una iglesia que cada cual le parece lo que le parece. No, pero usted puede creer todo lo que le parece cuando a usted le parece. Usted está libre de hacer tal cosa. Eso es usted y Dios. Muy bien, no hay problema. ¿Usted cree ser miembro de nuestra iglesia? Otra cosa. Aquí hay que esperar a ver si el Espíritu Santo le ha dado a usted por su propia convicción. La convicción es nuestra. Entonces, teniendo a todos la misma convicción, nos unimos para defender, no pelear en contra de, sino para defender la verdad. Entonces, no hay tal cosa como, no importa la iglesia que vaya, si detrás del Calvario te estás y si tu corazón es como el mío, dame la mano y hermano será. No. ¿Qué Dios es el que tú sirves? ¿A qué iglesia tú vas? Esto es importante, hermanos. A veces uno ve a los hermanos yendo a otras iglesias y me parece que les da igual estar en una que en otra. Y cuando yo veo personas así reaccionando de esa manera, yo digo, no han estudiado ni entienden bien la verdad. Porque les da igual. A ti no te puede dar igual. Toda iglesia de Cristo, si es iglesia de Cristo, va a hablar de la verdad de Cristo. Pero no toda iglesia de Cristo tiene el mismo conocimiento, entendimiento de la verdad y la aplica de la misma manera. De ahí las iglesias locales independientes. Hay muchas iglesias que creen lo mismo. Amén, eso es verdad. Y en muchas cosas, si todos somos cristianos, tenemos comunión con todos los cristianos, no importa de dónde venga, después que sea cristiano. ¿Qué tú entiendes por la verdad? ¿Cómo tú la aplicas? Y como yo he dicho aquí anteriormente, está lo otro, que es el Espíritu Santo obrando de tal manera que en la providencia pone confianza en ti, hacia mí, y de mí hacia ti, pone un amor especial, no un amor así general, sino un amor ya algo más tangible, más concreto, más definido. No me diga a mí que tú amas a los hermanos en Cristo en China. Sí, en una forma general, pero tú no lo conoces. Cuando tú lo conoces, tú entras ya en otra órbita, a otro nivel. ¿Eh? Entonces está esa situación que menea el Espíritu Santo. ¿Te ves? No los hombres, no las asociaciones, no la manipulación humana, sino lo que hace el Espíritu Santo. Dos cosas bien importantes para la unidad de una iglesia. Ahora bien, después del significado de la providencia, vamos a ver, sí, vamos a ver hasta dónde yo llego, tengo 10 minutos. Pasamos a las obras ordinarias de la providencia. En el Salmo 145, un salmo que yo voy a leer más adelante cuando nos volvamos a reunir, pero simplemente para hacer algo de referencia, el Salmo 145, versículo 9. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Este versículo es importante, estratégico. Versículo 3. Tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Versículo 15. A ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú le das su alimento, abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. No de cristianos nada más, no de judíos nada más. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso, ahí está la palabra, en todos sus hechos. El salmista declara lo que la Biblia afirma en el resto de su revelación, que Dios provee para su creación. Dios la sostiene y la gobierna. Otros pasajes bíblicos, Nehemías 9:6, Hechos 17, versículos 25 y 28, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Es necesario hacer una aclaración y distinción entre la obra general de la providencia de Dios y la obra providencial especial de la providencia de Dios. General, especial. El Salmo 145 trata de la primera, la obra general de la providencia. Tiene que ver con todas las criaturas, sean hombres o sean simplemente criaturas, animales, etc. En su amor, el Salmo 145, en amor, misericordia y compasión, Dios sustenta y cuida todas sus criaturas. Esto es sorprendente y maravilloso. Y usted lo ve y se queda admirado. Algunos teólogos describen esta actividad como la obra de la gracia común. La obra de la gracia común. Esos talentos que vemos en los artistas, cuando los usan bien y cantan canciones que, oye, tienen sentido. Cuando ustedes ven acciones buenas por parte de personas que no son creyentes, ¿qué es esto? y personas que son expertos, son personas que conocen. Todo esto se lo da Dios. Esto es bueno. Esto es Dios supliendo. Él es el que da la sabiduría, la capacitación y todo lo demás. Esto es lo que se conoce como la gracia común. Ahora, otros prefieren usar la palabra bondad divina, lo que los americanos en inglés llaman kindness, God's kindness. ¿Eh? Hay un debate sobre eso, si es gracia común o si es bondad divina. Si me acuerdo bien, los que prefieren usar, los que no desean usar la palabra gracia común es porque generalmente la palabra gracia se usa más bien para la obra y la actividad de Dios en la salvación. Entonces quieren distinguir eso de la actividad de Dios haciéndoles bien a las personas y por eso le llaman a la gracia común la bondad de Dios. ¿Eh? La diferencia que ellos hacen. Volvemos otra vez, la palabra providencia no se encuentra en la Escritura, pero el concepto sí. La palabra o expresión, gracia común no se encuentra, pero el concepto sí. Donde Dios, y aquí yo hago mi argumento, y en esto no, aquí podemos diferir. Todo es por gracia. Cuando Adán y Eva no habían pecado, todo lo que ellos recibían era por gracia. No lo merecían. Usar la palabra gracia solamente para hablar en términos de pecado, está difícil eso. La palabra gracia, eso es un atributo divino. Adán no podía reclamar, por más justicia que tuviera, a Dios nada. De hecho, Dios le dice, de este árbol tú no lo toques. ¿Ven la diferencia? Entonces, hay algunos teólogos que usan gracia común, porque la palabra común o ordinario es para hablar del sentido general, para ti, para este, aquel, en común. Si lo usan, no hay problema. Si hay personas que quieren simplemente decir bondad por lo que acabo de decir, tampoco peleo con ellos. Uno de ellos, mi amigo, un teólogo, no voy a mencionar su nombre. A ver, la obra general de la providencia es una de las manifestaciones de la gracia común a pecadores indignos y a un mundo que está bajo maldición de Dios por causa del pecado del hombre. Eso también es realidad. Ahora, voy a citar a Packer. Este es T.H.L. Packer. Indica que podemos ver tres asuntos en la providencia de Dios. La creación es el escenario en que se lleva a cabo los tratos de Dios con la humanidad. La providencia es el obrar misericordioso del propósito de Dios en Cristo y deriva de sus tratos con el hombre. Desde el punto de vista bíblico, la historia del mundo y la historia de una vida personal solamente adquiere significado a la luz de la encarnación de Jesucristo. Eso es importante. La vida nuestra depende de la encarnación del Señor Jesucristo para tener sentido. Él nos creó y aún nos adoptó como sus hijos y nos salva. Él nos salva y nos adopta. Nuestra vida ahora adquiere un sentido. Ese Dios invisible, que no tiene cuerpos, que no tiene cuerpo, en su esencia divina, ese Dios, la segunda persona, se hizo hombre, sin dejar de ser lo que es en sí, en su existencia y sustancia divina, tomó para sí, añadió algo para velar su gloria, lo que llamamos la encarnación. Ese velo es su carne, es decir, su naturaleza humana, un alma y un cuerpo humanos, unidos en una persona al Espíritu del Señor Jesucristo para siempre. Él ha venido a revelarnos el Padre. Cuando nos revela el Padre, nos revela el propósito de nuestra existencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Quién nos puso aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál será nuestro fin? ¿Quiénes somos? Observen, Jesucristo no tomó la forma de un ángel, es decir, la forma permanente, porque habían cristofanías en el Antiguo Testamento. Pero ahora aquí no. Él es una forma permanente, porque hay un plan en la providencia de Dios. ¿Cuál es ese plan? En que Él va a tener comunión con nosotros, así como está Martín Ramírez ahí y yo aquí. Yo me relaciono en una forma así. No es la única clase de relación. Pero el Señor condesciende a donde estamos. Él, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre para tener una comunión no solo espiritual, que es la más importante, sino también física. Es decir, que tú vas a poder decir, Señor, te puedo dar un abrazo. Usted no se ha imaginado hacer una cosa así. ¿Por qué no? Pero ¿y si tenemos una eternidad? Es que hay tanta gente, no importa, pero tenemos una eternidad. Usted no anhela llegar y decir, Señor, ven. Y lo va a poder hacer en ese sentido, porque somos creación suya y Él nos hizo como hombre, es decir, cuerpo y alma. Y Él ha descendido a esa realidad para tener una comunión íntima contigo para siempre. ¿Entienden ahora por qué los mansos heredarán la tierra? A ver el tiempo, porque si no... Tengo otras cosas, pero voy a tener que terminar ahí, hermano. Que el Señor añada bendición a su palabra, que estas cosas nos conmuevan a seguir adelante. Aquel que se encarnó, que hoy está en el cielo, y estará en el cielo hasta que regrese, este nuestro Dios, por su Espíritu, dirige todas las cosas por medio de su palabra para el logro de sus propósitos eternos. Y entre ellos llevarnos a la gloria. Vamos a orar. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Úsala para el bien de nuestras almas en esta iglesia. Perdona, Señor, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, la tardanza para creer lo que tú nos dices en tu palabra. Y al hacerlo, Dios, como hacemos mal, en vez de bien, por seguir nuestros sentimientos y no los principios de tu palabra. Oh Padre, perdónanos cuando hemos mostrado una ansiedad que ha sido carnal, un temor carnal, una preocupación carnal, porque no hemos confiado en ti y la realidad de tu presencia y actividad soberana en este mundo. Perdónanos. Gracias porque en ti hay perdón y que estas verdades den paz y tranquilidad a nuestros corazones. En Cristo. Amén.